Darío Alessandro, una despedida.
Darío Alessandro, hijo a su vez de otro Darío Alessandro, de un, en su caso, viejo dirigente peronista entrañable. Alguna vez dije de su padre, el viejo Darío es en la política la cosa que más se pareció a mi viejo. Lo conocí así, lo quise así. Y Darío fue, entre muchas otras cosas, pues fue el mismo, Darío hijo, pues, insisto, acaba de fallecer, un digno hijo de su padre solo para empezar. Dirigente político, tenía 69 años, cumplidos en diciembre, falleció en este tiempo y vale siempre, vale la pena consignar o decir, falleció como consecuencia de un cáncer bastante fulmíneo. Darío Alessandro era sociólogo, empezó su carrera en la época que más o menos le cabía, la terminó en democracia, porque, bueno, porque por avatares de la vida y la acción política no pudo terminarla en otro momento. Debo decir, y esto es parte de lo que quiero contar, que milité y conocí muchos años a Darío Alessandro, quien puedo considerarme tranquilamente un amigo, un compañero de añares. Conozco desde chicos a sus hijos, Mauro y Martín, conozco a su compañera de vida, Marta Sichero, una notable escritora argentina, entre otras virtudes. Y con Darío, insisto, nos unieron años de militancia en muchos carriles, y podré mencionar algunos, y cuando estaba pensando esta columna imaginaba estratos de público que tenemos o distintos sectores de público que tenemos, y sé que si menciono algunas instancias colectivas, algunos momentos, algunas publicaciones, como sin duda haré, habrá un público que los conocerá, que será un público afín, o sea, de la misma generación, ya que éramos Darío y yo, aunque yo le llevo algún añito, le llevaba. Y habrá algunas personas muy politizadas que las conozcan también, aunque tengan menos años, y hará una cantidad de gente que tiene menos años que no tiene ni idea, que no tendrá ni idea de lo que significan estos colectivos. Y si la tiene, tampoco termina de ubicarlas. Y confesaré algo más en el camino, que es, a veces yo mismo me pregunto qué significaron estos colectivos que uno integró con tanta pasión, con tanto compromiso, con tanta decisión. ¿Qué era la JP Lealtad después de todo en la que militamos con Darío entre tantos? Ahí en los perdidos y remotos 70. Luego, durante la dictadura, hicimos todo lo que pudimos y estábamos cerca en determinados grupos políticos, y también cometimos, valga la expresión, una revista que se llamaba, o una publicación que se llamaba Vísperas, y que era rara porque salía a principios de los 80, la distribuíamos en forma relativamente abierta, pero las notas no las firmaban. ¿Cómo contar algo que no era clandestino, porque no lo era, pero que era cuidado? Y que, por ejemplo, en general no firmábamos las notas. Yo era menos que tropa en aquel entonces, quiero decir, ¿no? O sea, había gente más conocida, y Darío integraba su comité editor. Estaba el Chacho Álvarez, estaba Carlos Corach, estaban Alberto Iván Sicha, había gente, en fin, muy variada. Hemos tenido destinos diversos, y de esto también te voy a hablar. También con Darío se fue formando el Frente Grande, primero el MRP, que integró, que comandaron Chacho Álvarez y Germán Abdala como línea interna del peronismo de Capital, luego el Frente Grande, que nació en Capital, y luego se fue haciendo Partido Nacional, que acunó, entre otras, las candidaturas primero de Graciela Fernández Mejide y Aníbal Ibarra, y la trayectoria. La primera trayectoria de Aníbal Ibarra. Luego, el Frente Grande pasó a integrar el FREPASO integró la Alianza. Darío fue diputado nacional en aquel entonces, titular del bloque del FREPASO, fue diputado 8 años. Tal vez de ese momento ocurre algo que por ahí te quiero contar especialmente, resaltando. Luego fue embajador, sucesivamente tuvo un cargo en la Cancillería, fue embajador argentino en el Perú, fue embajador en Cuba. Lo pasó varios años ahí, recuerdo, con gracia. Darío era un tipo agradable, sonriente, tranqui, irónico, en un tono manso, y cómo contaba la emoción que le significó la primera vez que Fidel Castro lo llamó a las 5.000 de la noche para que lo fuera a ver y charlar, y cómo la reiteración de la costumbre madrugadora de Fidel se le hacía, no ingrata, digamos, pero bueno, por ahí un poco más complicada, pero aprendió, sabía hacer política, era un articulador, sin duda, no era un cabeza de lista, y de esto también quiero hablar, no era de esas figuras restallantes. La otra vez te dije, no hay figuras importantísimas que saben juntar votos, hay figuras importantísimas que no congregan votos alrededor porque forman parte del diseño de la política. Me importa tal vez contar, porque me vino a la memoria y porque alguien también me lo comentó, la participación que le cupo a Alessandro cuando era jefe de bloque FREPASO en los flamígeros años, en los flamígeros momentos del mandato de Fernando Arroyo y en particular los últimos. Fueron momentos en los cuales hubo una ebullición popular muy grande, un desprestigio gigantesco de la política, lo recordamos, una elección que se recuerda menos de octubre de 2001, donde el voto bronca, el voto anulado y demás sacaron un porcentual altísimo, había un desprecio de la política y la gente salía a la calle a manifestar su bronca. Y en ese momento, a veces la lectura retrospectiva de esa etapa nos induce un error, que es que pensar que el desdén por la política, que era muy grande, el rechazo popular por la política, que era muy amplio, era merecido por todos los dirigentes políticos. Y no era así, era merecido por muchos, pero no por todos. Otros hacían lo que mejor podían, representaban bien a sus representados, trataban de encauzar lo imposible, y Darío Alessandro estaba entre ellos. Escuchemos un audio de época para dar cuenta apenas de lo que eran las jornadas de diciembre de 2001, en este caso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero podría ser en cualquier otro. Escuchemos el audio, un poquito de clima. Tremendo, el rechazo era total. Hubo jornadas en que fue cercado el Congreso, que muchos legisladores tuvieron que esconderse para salir de sus cocheras, quedarse muchas horas. Hubo gente que se escondió. Hubo gente, y Darío Alessandro, que tenía ese rol, se quedó en el Congreso en las jornadas más difíciles. Actuó como lo que siempre fue, un hombre que atemperaba, un hombre de conversación y de negociación. En las jornadas mismas del 2011, en la jornada de diciembre de 2001, que seguí muy de cerca, en un aspecto estricto y en un aspecto figurado, en aspecto figurado en el sentido que, bueno, que me informaba y demás, en sentido estricto porque el diario en que yo trabajaba en ese momento quedaba a 3 cuadras de la Plaza de Mayo, 4, nomás, o sea, en el epicentro de muchos de los episodios, la seguí muy de cerca, me informaba cotidianamente, y siempre te digo, y vuelvo a decirte ahora, que uno no es del todo deseable que uno opine lo mismo en el momento que ocurren los hechos que, por ejemplo, en este caso, casi 20 años después. Pero que es interesante cuando hay cosas que coinciden. Escribí en ese momento, y vuelvo a decir ahora dos cosas. Respecto de la locura que había en Palacio, del salvajismo de Fernando de la Rúa y un entorno que lo rodeaba. Hubo gente en ese momento que formaba parte de, no sé si el entorno de la Rúa, pero que estaba cerca en el mundo de la decisión política, que se movió, se desempeñó e hizo mucho para convencer a Fernando de la Rúa, entre otras cosas, que debía renunciar y cesar la masacre y terminar con el estado de sitio. Lo escribí en ese momento, lo digo ahora. Lo tengo escrito, ¿eh? Ahí nomás, en diciembre de 2001, podrá haber sido a principio de enero, creo, de 2002, ni siquiera. y uno de ellos era Darío, otro Melchor Cruchaga, un diputado radical que falleció, que yo conocí apenas, otro Cristian Colombo, que era jefe de gabinete, que ahora puedo decir tranquilamente que era fuente mía, como era fuente de algunos otros, que yo había conocido ahí en funciones, alguno más, inclusive de Alberto Rodríguez Yavarini, que era canciller y que no me cabía ni medio, pero que en esas horas hubo gente que le dijo a De la Rúa: renuncie, presidente, renuncia, presidente, termina la presidente, y que a la vez estaba en su lugar. Yo sé lo que es la locura de Palacio, sé que en esos días había integrantes del grupo Suji que le calentaban, entre los cuales estaban Lautaro García Batallán, Hernán Lombardi y algún otro, no sé quién estaba en Palacio y quién no, esto no lo puedo asegurar, que le decían a Rúa: van a matarte como sea Sescu, o sea, y lo instaban a sostenerse en el cargo de reprimir, y hubo otra gente que sostuvo conducta, que tuvo valor, y yo que siempre cuestiono las cosas, o miro todo lo que ocurre en Palacio, también merece decirse que hay políticos que honran su lugar, aún en los momentos tan difíciles y tan límite como son esos. Yo creo, hay una frase de Borges en ese sentido, la trayectoria de Darío es una trayectoria, tiene un rango de coherencia enorme. En ese rango de coherencia lo conocí de joven, lo quise de adulto, volvimos a encontrarnos tras alguna desaveniencia que la política también plantea hace unos añitos y nos seguimos tratando. En esa coherencia se sostuvo, y en el momento en que estaba en un lugar de locura supo ser muy coherente con sí mismo. ¿Qué decía Borges? Que hay algún momento en la vida en que un hombre sabe qué es. Tal vez en ese momento aciago del que se vayan todos, de la política despreciada, de la violencia y la pérdida de cordura, Darío supo lo que hacer, y lo supo hacer muy bien, y también lo supo hacer con cierta calma o cierta tranquilidad que también lo adornaron. Quiere cualquier semblanza argentino, termina o tiene un paso diciendo de quién era hincha de Racing, jugaba de arquero, cometíamos algunos partidos de fútbol todavía ya cuando la edad nos aconsejaba irlo dejando, se desempeñaba para mi gusto bastante bien, se fue muy joven, se lo extrañará, y también, de nuevo, fue una personalidad no restallante, no una de las stars del mundo de la política, a las que uno le presta mucha atención y al cual se deja llevar, pero una de las personas que sí honran a la actividad, y no es poca cosa. Un digno hijo de su viejo también, a quien también conocí y también quise mucho. Martín, me gustó, Rodríguez, me gustaría escuchar una palabra tuya.
Bueno, por ahí son dos, pero...
¿Hasta cuándo?
¿Sabes qué quisiera decir, Mario? En algún sentido, entiendo perfectamente a dónde va tu homenaje, ¿no? Hacia dónde apunta, ¿no? Hacia una figura, como vos dijiste, que, vamos a decirlo en esta frase, había una película linda de Spike Lee que decía: haz lo correcto, ¿no? Hacia un tipo que hizo lo correcto siempre, ¿no? Una trayectoria difícil, porque fue militante de riesgo, mantuvo una identidad y también supo ser político sin perderse en el camino, ¿no? Supo estar de ese lado de la política, como vos dijiste, en un momento tan terrible, ¿no? Donde esa profesión, por decir así, esa vocación estaba tan denostada, ¿no? Es decir, eran de los pocos que estuvieron de ese lado, que pasaron por gobiernos espantosos como fue el de la Alianza y podían salir dignamente, y diríamos, mirando un poco a la sociedad a los ojos todavía, ¿no? Así que ese, me sumo al scrum de afecto que vos llevás hacia esa figura, y además le tocaban todas difíciles, vos decías lo de Cuba, pero vos te acordás, esto es un pliegue del pliegue del pliegue, pero hubo un pequeño ruido diplomático entre Cuba y Argentina, y él asume después, es decir, tuvo que ir también a coser una microherida en realidad, porque era una situación que tenía que ver con esa médica, en fin, una situación muy particular y que no entorpeció el vínculo que supo tener el kirchnerismo con Cuba, ¿no? Pero bueno, me sumo a este homenaje a una figura así, tan noble de la política, y bueno, que como creyente lo digo, Mario, que en paz descanse.
Isla Molina era la médica, ¿no? Isla Molina era la médica en torno de la cual se armó el lío, ya hasta había olvidado esa circunstancia, y gracias por recordármela.